pues escucha, estamos en un lonchito más en este capítulo 2 de recapitulación de lo que es el bonito E3. Ya estuvimos hace unos días platicando del primer día y vamos a platicar de otras conferencias más, porque como saben, estamos atascados, atiborrados de mil y un noticias. Entonces, qué mejor que tener a los expertos en la materia para que nos cuenten su travesía. Y pues vamos a empezar presentando al buen Cristian. ¿Cómo estás, Cristian?
Banda, ¿cómo están todos? Un segundo día atendiendo la Navidad de los gamers. Y yo estoy muy contento, ya que vi todas las conferencias, bueno, casi todas las conferencias. Y como yo no soy un hater amargado, tóxico, yo la pasé bien bonito y bien padre viéndolas. Y pues además aquí sufriendo con la producción por ahora, pero la libramos, salió bien librada la de ayer, la de hoy también.
Así es, eres ya un experto en la materia, entonces qué bueno que ya te graduaste en esto de la producción, entonces ya vas a ser productor por siempre. Pero aquí también se encuentra directamente desde el mundo del E3, está Eddie Eduardo, que está allá en la lejanía con su cambio de horario, si es que hay cambio de horario, y para platicarnos también un poquito de las conferencias desde su perspectiva, que las que haya ido a ver, pues ahí de seguro estuvo sentado.
¿Aló, policía? ¿Me escuchan?
Sí.
¿Me escuchan desde Los Ángeles? Todo cansado y somnoliento y cansado.
El E3.
De tanto trabajar.
Pero...
Y eso que apenas empezó el E3, ya ni me digas. Estamos todos muertos. Pero creo que ya veníamos así, entonces...
Y aparte ya sabías a qué le tirabas, así que pues, ya nos irás dando tu perspectiva de las conferencias a las que asististe, y ya después haremos algún podcast de tus vivencias y anécdotas. Pero pues vamos a empezar platicando con alguna de las conferencias que se dio en este segundo día, me parece, o tercer día, ya ni sé, creo que es el segundo, pero como no sé cuándo empieza el E3, entonces
un día.
De hecho sería el cuarto porque empezó EA el sábado.
Técnicamente.
Ajá.
Bueno.
Sí, técnicamente.
¿Me escuchan?
Sí.
Ah, te digo que técnicamente E3 empezó hoy. Lo demás son conferencias pre-E3.
O sea, así que no sabemos a contar, pero a ver, ¿de qué conferencia quieren que empecemos a desmenuzar? Porque a Cristian le gusta ir en orden, pero yo no sé el orden.
Pero vamos en orden, ¿no?
¿Ves cómo ir en orden es lo correcto?
Yo quería hacerlo por orden alfabético, pero bueno, está bien.
A ver, ¿cuál es el orden alfabético, Choco?
De
todos modos era lo mismo. Es PC. Sí.
Ah, porque todos empiezan hasta el final. Bueno, PC Gaming.
A ver, Choco, tú que estuviste atento a todas las conferencias, sin otro tipo de interrupciones ni nada, platícanos, danos el análisis de la conferencia de PC Gaming Show.
Pues ya que me quiere atorar el buen Cristian, porque sabe que el día de hoy tuve una travesía y estuve saliendo de trabajo y estuve en Pachuca, entonces ahora sí que me avienta la vara, porque bien que le gusta saber. Pero pues ahora sí que se dio lo que es la cobertura de lo que es la PC Gaming, que por lo visto por lo menos que me enteré, obviamente, estuvo un poco escueta. Y creo que en primer lugar, y creo que lo que más se interesaba un poquito saber a las personas es qué iba a hacer o qué iba a traer Epic Games con su tienda, porque digo, hablando de podcast anteriores, saben que hemos tenido ciertas discrepancias de si es buena la propuesta de Epic Games.
¿No? ¿Por qué no? No se llaman discrepancias porque yo tengo la verdad absoluta.
A ver, señor verdad. Dios,
Epic Games son malos. Sí. Solo tienen que saber que son malos. Y hasta ahí.
Así es, y en este caso Epic Games anunció que algunos títulos llegarían a su tienda Epic Games.
Ah, sí, ajá. Sí, es malo, sí.
No, pues es que ya, digo, para los que nos han estado haciendo, ya hemos desmenuzando por qué Epic Games lo consideramos un poquito malo, o un mucho malo, pero, digo, ahora sí que diga que es casi el dios todopoderoso de este Eduardo, pues no voy a discutir con Dios, o sea, si me avientan un freno o algo así. Entonces, entre los juegos anunciados está títulos como Borderlands, su tercera iteración, Chivalry 2, Shenmue 3 y varios más que anunciaron, pero parece que no hubo ninguna sorpresa o algo que ofertara lo que es en, mira, en esta,
creo que,
esta tienda.
Creo que en cuestión de la pelea de si Epic funciona como tienda o no, creo que en la misma conferencia al PC Gaming Show les valió gorro. O sea, nada más era hasta el final, como en cada uno de los anuncios, así de ¡ay, sale la tienda de Epic! ¡Ay, sale la tienda de Epic! Y es exclusiva de Epic. Y pues al final, pues ¿qué? O sea, de que lo compres en Steam o que lo compres en Epic, ¿cuál es el maldito problema? O sea,
que su plataforma no es lo mismo que la plataforma de Steam.
No, no vamos a entrar en discusiones por ahora de ese
que
tema.
Que tiene bloatware para robar. ¿Pero?
Sí, no, no me soy ruidos raros y ya sí, no supe qué pasó. Sí. Pero pues, ahora sí que con el comentario de Cristian, pues sí, independientemente de que sea bueno o malo, ya saben que opciones hay muchas y son diversas, entonces compren todos donde se les pega la gana. Ya, basta, basta, sí, los oigo a todos.
Fíjate que en general, lo que sí noté de la PC Gaming Show de este año es que, bueno, creo que eso funciona así. En esta le presté un poco menos de atención de los años pasados, pero creo que en esta sí se fue mucho a los juegos como muy de nicho de PC. O sea, más allá de los juegos que tú puedes jugar en general en distintas plataformas, creo que sí se fueron con juegos muy tipo estrategia, muy tipo recursos, muy tipo experiencias audiovisuales. O sea, vaya, desde el juego de The Vampire Masquerade The Bloodlines 2, o sea, que ese es súper, súper, súper de nicho. Creo que va encaminado como a ese lado, ¿no? Uno de los juegos que me llamó la atención, no sé si voy a jugar, la verdad, siendo muy honesto, pero se llama Mosaic. Y vaya, el tema es que tiene una temática como muy obscura. La animación no llama tanto la atención, pero como todo lo que lo envuelve se ve bien. Y va como en un punto de todo es deprimente en esta sociedad actual. Y todo lo hacemos desde el teléfono móvil y cómo plantea este universo o esta vida así. Creo que ahí es donde está el punto donde me llama la atención, ¿no? Que decía que iba a llegar este año, o sea, que llegue en 2019 y que va a estar disponible para móviles también, además de para PC, ¿no? Entonces esa es una de las propuestas que me llamó la atención. ¿Qué otra cosa? También me llamó mucho la atención el juego de Conan Chop Chop, que es como una estética bastante diferente a lo que yo esperaría de un juego de Conan, y que por lo que tengo entendido, yo no sabía, pero ese título salió de una broma de April Fools. Entonces pues creo que eso me llama mucho la atención, y creo que Eddie le toca mañana ir a verlo, ¿no?
Sí, bueno, no sé. Tengo cita con Funcom. Uh-huh. Y teníamos un título de Conan sin anunciar, que supongo que era ese. Entonces ya les estaremos platicando qué cositas bonitas vemos desde acá.
Ah, bueno. Así es, porque el buen Eduardo estaba por allá. Eduardo, una pregunta. ¿Tú estuviste?
¿Qué
¿Tú
pasó?
¿Estuviste ahí en el PC Gaming Show o estabas en otras citas?
No,
o en otras
ahora no fui al PC Gaming Show. Ah. Dije, qué flojera ir. Y era como el año pasado, para que nada más den dos anuncios así súper de flojera. Mejor
pero
me voy a
hacer otras cosas. Planet Zoo, por si quieres poner tu zoológico en tu computadora.
Y se ve bien bonito, así que cállate.
y salieron a...
Oye, lo único que sí me gustó fue Baldur's Gate 3. De Baldur's Gate 3 sí no pueden hablar mal, ¿eh?
Uy, perdón, señor.
¿De qué trata, perdón? Presente.
¿Qué pasó?
Que nos platiques de qué va.
Ah, Baldur's Gate. Pues es todo el lore de Dungeons and Dragons. Ay. Y está bien bonito y bien investigado y bien hecho. O sea, si les gusta Dungeons and Dragons, pónganse a jugar Baldur's Gate. Es Dungeons and Dragons, pero en un juego. Así de simple.
Pues yo creo que de lo que es la conferencia de PC Gaming de hoy, creo que comúnmente ha mantenido esta brecha de que sus conferencias son bastante escuetas un poquito en contenido y no es tan llamativo que digo, el episodio pasado que estuvimos grabando, por ejemplo, vimos que ¿cómo se llama? Devolver. Si bien no tiene también tanta anuncio fuerte, tiene la forma de hacer su conferencia que sea animosa, que les estés a la expectativa.
Oye, pero eso lo llevan haciendo desde hace 3 años. O sea, ya no debería ser sorpresa que lo hagan tan bonito.
Ah, claro, pero por ejemplo, la cantidad de anuncios también es muy escueta en PC Gaming y como que no hay un... algo que sea tan entretenido.
Es que hay que dejar algo en claro. El PC Gaming Show no es como de que los juegos de PC agarren y se pongan de acuerdo. Ya, así vamos a hacer nuestra conferencia de PC. No, es una conferencia patrocinada por la revista PC Gaming. Y que, de hecho, si no me equivoco, estuvo PC Gamer. Ajá, eso. Estuvo patrocinada por Epic.
Ah, con razón, ya todo mezclado, sí, cierto, ya vi.
Por eso muchos de los anuncios eran como de, Epic, por si no se habían dado cuenta.
Con razón, todo fue una treta de Epic, entonces ya no hay que hablar de esta conferencia, ya me enojé.
Vámonos, no lo jueguen Baldur's Gate.
Un anuncio que me llamó mucho la atención. Que anunciaron un juego colombiano, o sea, dentro de la conferencia anunciaron un juego colombiano que se llama Chris Tales, que es un RPG y el estudio se llama Modus Game. Vaya, se ve bonito, no presentaron más de tipo gameplay, fue más como un tipo trailer, nada más. Pero la verdad es que se ve bien bonito y le están dando importancia a ciertos juegos Latinoamérica, que eso también me gusta, ¿no? Más adelante vamos a hablar de un juego mexicano que también, bueno, de mexicanos que se presentó en Square Enix. Pero eso me llama mucho la atención porque además es un juego que se ve bien hecho, ¿no? O sea, creo que eso resalta mucho. Y pues ya, trailer de Shenmue 3, Son of Conquerors, el de Planet Zoo. Vaya, también no somos como el target de estos juegos, pero ahí estuvo. Ganó el E3.
Estuvo, entonces.
Sí, no, pero como dices, Cristian, o sea, sí, PC Gaming es muy especializada, muy de nicho. Y eso lo ha sido siempre, entonces como habrá gente a quien sí le gustó y que le llamó la atención y habrá gente a la que no, así que ¿qué sigue?
¿Qué conferencia sigue? Ok, ya no me dejan hacerlo por alfabético y me confunden.
Ubisoft
a ver, ¿qué orden? Ubisoft fue bien bonita, no es cierto. Ahí les voy mi comentario. Mi comentario, espera, mi comentario de fanboy estuvo muy bonita. Mi comentario crítico estuvo buenos los anuncios, pero los presentadores estaban muy de hueva. O sea, no supieron hypear a la gente como con los de Xbox.
No recuerdas en qué conferencia era cuando estaban gritando así, pero nada más.
Bethesda. Pero porque Bethesda son fan tóxicos.
Ah, ok. Digo que sí me acuerdo. Ok, entonces ahí estuviste ahí sentado en Ok.
Para ver el perrito de John Wick.
No es el perrito de John Wick, es el perrito de ¿cómo se llama este señor? Bueno, ahorita
Bueno, de él. ¿Pero es el perrito de John Wick?
No, no es el perrito de John Wick, es su perro de él.
Bueno, ¿y el de John Wick?
Ahorita vamos con eso. Pues ya, dentro de el día de ayer, 10, que fue como el otro, la otra tanda de conferencias, se presentó Ubisoft, que fue la tercera conferencia en sí, porque ayer también fue la conferencia de VR, que no la transmitieron, o sea que no supimos qué pasó. La de las ediciones de colección, que tampoco no supimos qué pasó, yo no la pude encontrar para verla. Y la de PC, que ya mencionamos, Ubisoft y Square Enix. Entonces, vámonos con la de Ubisoft, que creo que es la que, desde mi parecer, a mí en lo particular, siendo muy objetivo porque no soy fan de Ubisoft, a mí me gustó y me gustó bastante. Creo que fue lo que necesitaba. Algo que ayer no comenté en el podcast que estuvimos grabando es que ya no son conferencias, o sea, ya no hay performance, ya nada más es tráiler tras tráiler tras tráiler, y vaya, para eso pues mejor hazme un video, o es más, mejor súbelos a tu canal de YouTube y listo, sí. O sea, ¿para qué haces otra? O sea, ¿para qué haces tanto parafernalia y desmadre si nada más vas
a... Bueno, poner... pero por ejemplo...
Ajá.
Xbox hizo tráiler tras tráiler tras tráiler, pero los presentadores llegaban y te ponían así como... Te hypeaban, te emocionaban y... Digo, o sea, traían a Keanu Reeves.
Pero eso no es performance. O sea, lo de Keanu Reeves, ok, eso, definitivamente eso fue...
No. O sea, te digo, tienes razón. No es un performance. Pero, por ejemplo, comparando Ubisoft y Xbox, que sus conferencias fueron bastante similares, mi punto es que Xbox la supo manejar mejor. Mientras que Ubisoft era como de... Ah, sí, tenemos todos estos juegos chidos, pero pues... espero que les gusten, bye. Y ya no se sentía el amor. O sea, no fue como el año pasado que vimos al güey de Mario, no, fue hace 2 años creo, de Mario contra Rabbids, llorando en el escenario, o al güey, el año pasado, el güey de Trials, que estaba entrando con una moto y así súper feliz por el juego anunciado, ¿no?
Mira, en general,
se sintió como ese amor.
Todos los presentadores, con todos, porque ninguno sabe generar ese hype que dices orgánico. O sea, todos son... en este punto te vas a
detener cuando te aplaudes.
Es que él no es presentador. O sea, él es una estrella.
Ni Keanu Reeves gritándote, tú eres asombroso.
Él es Jesucristo, por eso él puede hacerlo. Pero en general todos son... miren la pantalla y se queda callado. Aquí les toca aplaudir, nada más eso. Entonces creo que en general eso no me gusta de las conferencias.
Sí, no manejaban un buen tiempo.
Pero vaya, ya centrándome en Ubisoft, empezaron con un performance bien padre. O sea, con la de Symphony of Assassin's Creed.
Eso estuvo hermoso.
Eso estuvo increíble. Sí. O sea, de entrada que ni siquiera hubo una presentación, no hubo un... Welcome to... No, nada. O sea, simplemente empiezan con una pieza de música de orquesta de Assassin's Creed, de varios de los Assassin's Creed, y entonces de repente todo el mundo dice, todos callados, todos impresionados, porque la verdad es que ese performance estuvo bien padre, y eso es a lo que me refiero.
Sí. O sea,
esos son los performance, y más adelante ver a los monitos estos en disfraz de panda bailando, pues vaya, yo sé que hay gente a la que no le va a gustar Just Dance, pero aún así llama mucho la atención. Bueno, terminando...
Qué triste su vida que no les guste Just Dance.
Sí, la verdad es que sí. Terminando esta presentación, digamos, esta presentación de música, ya empezaron como con los anuncios interesantes. El primero, y que me impresiona que empiecen con eso, bueno, de la parte de la orquesta, presentaron que iban a tener Tour Mundial que no aplica a Latinoamérica, porque no somos parte del mundo. Es Europa, Estados Unidos, Canadá y ya. Eso es el mundo para la orquesta Symphony of the Assassin's Creed, creo que se llama, o Assassin's Creed Symphony, algo así. Bueno, ese fue como el primer anuncio. Posteriormente saltamos a ver Uplay Plus, que aquí es el punto en donde empecé a colapsar en cuestión de madres, ahora qué tanto fregados voy a tener que pagar para poder jugar. O sea, vaya, yo sé que voy a poder seguir comprando los juegos por separado, o tal vez no, como ahora los servicios de Apple TV, de Amazon, que tienes que pagar el servicio para ver, ¿no? Por ejemplo, yo no he podido ver Cobra Kai, porque eso está para YouTube, y no lo voy a ver pirata, porque no. Entonces, aquí empiezo a entrar como en ese colapso de qué va a pasar. Básicamente, lo que va a hacer es el servicio de una suscripción mensual de $15 para poder jugar pues, el catálogo completo que tiene Ubisoft de la compañía en general. Y pues aquí ya empezamos a ver cómo entran todos a competir para sus propias IPs. Todos los publishers de este calibre pues van a empezar a intentar sacar sus servicios. Y si quieres jugarlos... contrata el servicio, porque igual así como veo las cosas, el retail va a empezar a desaparecer. Te puedes registrar, el servicio arranca el 3 de septiembre y te puedes registrar a partir del 15 de agosto para probar el mes gratis entero que te van a dar de la plataforma, que vaya, es un gancho normal que todas las compañías usan de este estilo. Entonces pues eso, ese es el anuncio de competencia con lo demás, ¿no? Que además dijeron, si no mal recuerdo, a lo mejor Eddie sí se acuerda, mencionaron que también va a estar disponible para Stadia, ¿no?
Sí, de hecho, y es que eso es lo curioso, porque en el anuncio de Stadia dijeron que lo que te iban a rentar era el servidor de la nube. Ajá. Que los juegos tú los ibas a tener que comprar. Entonces, que creo que este es uno de los mejores anuncios y la razón por la que pues está bien, pero en lo personal cuando vi que anunciaron este del Ubisoft Plus, y, lo primero que pensé es como de, no sé, no me, o sea, de, por ejemplo, EA, te lo compro por la variedad y la cantidad de títulos que hacen. De Ubisoft, no sé, me queda la duda.
O sea, en el caso de Uplay, digo comparándolo con el de EA Access, creo que el catálogo está bastante robusto, que tiene todos juegos, que son más de 100 juegos en una biblioteca.
Sí, sí.
No, y o sea, hay para todos los gustos.
Que tienen juegos, y son juegos buenos, digo, o sea, poder jugar todos los Assassin's Creed, como dices, todos los Tom Clancy, ya sean Rainbow Six, The Ghost Recon, Splinter Cell, todo lo que es Rayman, todo eso, a lo de Division también. Te digo, me agrada mucho que puedas hacer eso, pero no sé, o sea, siento que le falta algo a Ubisoft para convencerme de gastar $15 en su servicio.
Sí, no sé, a mí
¿Preferías gastar en Ubisoft o en EA Access?
A mí sí me gustó el Uplay Plus, siendo muy honesto. Pero vaya, sigamos avanzando porque ayer nos comió el tiempo. ¿Qué más presentaron? Empezaron con creo que su carta más fuerte y que es una de las filtraciones más importantes que hubo la semana pasada, que fue la nueva entrega de Watch Dogs, que básicamente sin querer perder un solo momento de conferencia, se fueron directamente a gameplay. O sea, mostraron como un pequeño teaser y... directamente al gameplay de Watch Dogs Legion. Y creo que se ve muy bien. Creo que es uno de esos juegos que cada iteración que sacan mejora. O sea, corrigen lo que pasó anterior y, sí, y va saliendo mejor. Porque, por ejemplo, el Watch Dogs 1 fue una cochinada. O sea, en general fue un muy mal juego de bugs por todos lados, las mecánicas y las dinámicas no estaban bien establecidas, toda la parte del hackeo entre comillas era así de, ¿en serio? Y con la segunda entrega...
Tienen muchos más puzzles. Sí, exacto, la segunda entrega mejoró mucho el sistema de combate, lo hizo más entretenido, ya el hackeo ya, nada más, ya no era tanto así como, esto nada más es un puzzle, sino ya se sentía algo más robusto, más más parte del gameplay general. Y sí, como es de esos, siento que Ubisoft es de esos desarrolladores que la caga en un juego, al siguiente lo arregla y al siguiente lo mejora y al siguiente lo mejora más. Y y te digo, o sea, tú lo ves ahorita en Watch Dogs, que lo voy a probar hasta el jueves, pero del que ya jugué y que digo lo mismo, puedo opinar lo mismo, es de este Ghost Recon Breakpoint.
Se ve una chulada ese juego.
Es hermoso. Soy súper fan de la franquicia. Soy súper fan de la serie Tom Clancy. Y está ahí, por ejemplo, recomendación. Si no has visto la.
Es el que sigue. Entonces, ahorita para que nos platiques, porque ya lo jugaste. Eso está padre. Okay. Regresando a Watch Dogs Legion, una de las partes más importantes dentro del gameplay que pudimos ver. Es que vas a poder utilizar prácticamente todos los NPCs que tienes como de tu legión para jugar. ¿Esto qué pasa? Es una nueva modalidad, si lo podemos llamar de alguna manera, en donde no hay como un personaje principal predefinido. O sea, como que en general lo que se basa es la historia. O sea, es como el objetivo, la comunidad es lo que importa. Que de hecho, ese es como el mensaje de Legion, ¿no? Que todos somos... todos somos la hermandad o todos somos Legion. Entonces vas a poder jugar desde el vato que parece realmente hacker hasta con una abuelita. Y eso fue lo que a todo mundo así mind blowing, todo mundo así le estalló, porque básicamente puedes tomar a cualquiera de los personajes que tienes para elegir y jugar con ellos, cada uno con una habilidad específicamente hecha, porque en el transcurso de su historia tuvieron algo que ver. Esta abuelita es una asesina, literalmente esa era su descripción, era una asesina retirada. Entonces la ves así, ancianita, inglesa, porque me faltó decir que todo esto se desenvuelve en un futuro post-Brexit, entonces en Londres. Entonces ves así a la señora, a la abuelita así con su gorrito super inglés y caminando despacito, y de repente se pone una máscara y saca drones y mata vatos con disparos en la nuca. O sea, todo bien irreal, pero se ve muy genial. O sea, y realmente publicó, cautivó a todo mundo. Eso me gustó muchísimo. Aquí otro de los puntos importantes que vimos y que nos explicaron un poco es de que en este juego se aplicará el estado de muerte permanente, que obligará al jugador a tener que cambiar a los distintos personajes previendo que mueran o para que no lo hagan, ¿no? O sea, vaya, eso se me hace una modalidad completamente distinta. Creo que están manejando un tipo de juego diferente. No se quieren ir por un solo protagonista. Ajá.
Dices distinta, pero ya la hemos visto en otro juego de Ubisoft. No tan desarrollada, pero la serie de Assassin's Creed, desde Brotherhood, manejaba la misma mecánica. De ir como que rescatando a gente. Lo tuvo Brotherhood. Lo tuvo Assassin's Creed, después del de Brotherhood, Revelations. Lo tuvo Assassin's Creed 3.
Pero no, Assassin's Creed 4. Revelation al final era Ezio.
O sea, por eso, Ezio no Victor, tan desarrollada entonces... como lo tiene Watch Dogs. Sí, por eso te digo, o sea, no tan desarrollada como ellos, pero al fin la base era la misma, de que tienes que ir a recolectar. Entonces, son personas normales, pero que tienen habilidades y las puedes meter al gremio de los asesinos. Porque... odian al gobierno o algo les hizo esto que quieren vengarse. Y entonces es como de, ok, pues vamos a reclutarlos. Y digo, toda la serie de Assassin's Creed desde Revelations lo ha estado implementando. Y por ejemplo, el último que fue Odyssey. Tenía el mismo sistema, pero como con tus compañeros del bote. Que peleabas contra ellos en un escenario normal y cuando los derrotabas, los podías reclutar. Entonces te digo, no es algo nuevo para Ubisoft, pero me gusta cómo lo están implementando para Watch Dogs.
Sí, creo que aquí se ve más pulido, creo que esa es la conclusión, ¿no? Creo que uh-huh. Aquí ya lo están haciendo definido para Watch Dogs Legion. Y bueno, al final creo que es de las cartas más fuertes que tiene Ubisoft, y el juego sale el 6 de marzo del año que entra, del 2020. Digo, ya tiene fecha, pero todavía nos falta un buen ratote. Después de este anuncio, que filtración, y creo que es uno de los exponentes más fuertes, llegó Tom Clancy Ghost Recon Breakpoint, que hace tres, cuatro semanas, si no mal recuerdo, presentaron.
Sí, también se filtró.
No, hicieron un stream. O sea,
se filtró primero.
Antes se había filtrado el nombre, creo que era. Y ya hicieron un stream en donde presentaron el juego, te presentaron las mecánicas, cómo se iba a ver, cómo se iba a jugar el multijugador. Y aquí realmente lo que nos vinieron a mostrar es como en general el los enemigos, el tráiler y ya. ¿Cuáles fueron los puntos aquí interesantes? Dentro de la conferencia es de que salió... se me olvida el nombre de este señor de Walking Dead y de Punisher. Ayúdenme a acordarme cómo se
llama. John Bernthal.
John Bernthal y el perrito de John
Wick. Salió, o sea, fue así de... Ya me imagino en la planeación del evento de Ubisoft, así de... Señor, Xbox sacó a John Wick, ¿qué hacemos? ¿No? Señor Ubisoft es así de... espera, tengo la respuesta. Sal con tu perro. Y literal, salió con el perro, con su propio perro, a anunciar el juego. ¿Por qué? Pues nada más. Porque
el perro podía. John Wick.
O sea, literalmente porque podía.
Pero es que fue lo más bonito, fue como de John Bernthal, trae un perrito, el perrito. Más nos interesó el perrito que
todo Breakpoint, sí, estoy de acuerdo, pero a eso se le llama terrorismo emocional. O sea, eso es
una se le llama neuromarketing.
O sea, y literal, al día de hoy están diciendo, ¿qué es lo mejor del E3? Y ponen de un lado al perro y de otro lado a Keanu Reeves, ¿no?
¡Al perrito!
O sea, así estuvo. ¿Qué podemos hablar del juego? Ahorita Eddie nos platica un poco de lo que ya pudo ver. Creo que le dan un giro completo a la mecánica y la dinámica del juego. Me gusta, o sea, en cuestión de concepto me gusta mucho. Después de lo que vimos ya en Wildlands, vaya... a mí en lo particular me gusta mucho la entrega, pero no fui tan fan. Este se ve increíble. El juego se publicará o saldrá el 4 de octubre de este año y tendremos beta el 5 de septiembre. No puedo dar más opinión porque lo que vi me gustó, pero a ver, Eddie, tú que ya lo jugaste, ¿qué tal?
Me encantó. Si te gustó Wildlands, es todo lo que ha hecho Tom Clancy, pero on drugs, de realismo. Mi única preocupación es que creo que quieren ser muy ambiciosos y el juego va a salir con muchos bugs. Esa es mi única preocupación. No sé si los... No creo que los estén apresurando porque lo llevan bien. O sea, digo, yo lo jugué y me encontré dos bugs, pero es como, güey, o sea, entiendo que esté pasando, no te preocupes. Lo llevas bien hecho el juego, o sea, se ve que no van apresurados, pero están siendo muy ambiciosos. O sea, están queriendo crear así un mundo gigante con un chingo de mecánicas y una de esas les va a fallar. O sea, no porque no porque lo hayan hecho mal, sino porque es algo que no previnieron.
Son demasiadas cosas que controlar. O sea, yo lo que pude ver en el gameplay que estuvieron mostrando y que me quedé con un montón de dudas es esta dinámica en donde realmente te quieren hacer sentir que estás herido y que tardas mucho tiempo en recuperarte y que ese momento en donde tienes que recuperarte a ti o a tus compañeros en el cooperativo tarda mucho tiempo. Entonces
es crucial.
Eso tarde o temprano va a terminar causándote problemas.
Yo no lo sentí tanto. Lo de la herida sí es cierto, como lo dices, o sea, si te hieren, sí es como de, mira, o sea, te hieren, te puedes inyectar y es como que el healing normal, pero ¿qué crees? Ya te hirieron tantas veces o te pasó algo que tu barra de vida se disminuyó y te tienes que poner una venda. Entonces es como de fases de daño. Luego está el movimiento que por ejemplo no me acuerdo si lo mostraron en el video, ¿no? Pero o sea, intentas bajar por una colina y te dicen como, tienes que bajar con cuidado porque pues como en la vida real,
sí, claro,
te puedes tropezar por la colina. Sí, y entonces dices como, o sea, este es un juego de Ubisoft, de voy a correr como si nada. Y en Wildlands lo hacías, escalabas una montaña corriendo, saltabas todo así como si nada. Aquí intentas correr, das dos pasos y te das en la madre entera. O sea, nada más ves cómo vas bajando por toda la montaña dándote en la madre y tu vida bajar así, tas, 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 tas. Y luego ves todo como que el sistema de disparos está bastante bien hecho.
¿Sabes qué me preocupa?
Como especialidad.
El ocultamiento. O sea, lo de que te puedas ocultar en el lodo, eso me preocupa un montón.
Sí, es mucho más stealth que cualquier otro Tom Clancy de Ghost Recon, que de Division. Porque sí, o sea, me dijeron así como, ah, mira, esta misión es tenemos que irlo como que tranquilamente. Y le digo, ok, entiendo tu punto de que lo sepas tú porque hiciste el juego, pero yo soy un jugador que en The Division me dices, este es un juego de cobertura y nunca utilizo la cobertura. Entonces, ¿puedo entrar disparando a lo pendejo? Y las morras empiezan a reír y me dicen como, sí podemos, van a llegar un chingo de vatos a darnos en la madre, pero podemos intentarlo. Y yo, ok, ya vamos caminando y les digo, ah, miren, aquí hay un coche, ¿puedo utilizar el coche? Y me dicen, otra vez, sí puedes, técnicamente, o sea, no hay ningún problema con que lo utilices, pero esta misión está diseñada para que sea así sigilosa, entonces lo mejor es que vayamos caminando. Y yo, huevos, güey, esto es un demo, voy a agarrar el coche. Y se me da risa porque la morra todavía me dice, ok, tú ve en el coche y yo me voy a quedar atrás. Pasa en el coche, empiezo a disparar, me encuentro con dos coches del enemigo. Güey, me dieron la madre como tres veces un cabrón con un lanzacohetes, o sea. Sí, está muy... Ya cuando me quedé como, güey, no, está bien, sí, es mucho de sigilo. Perdónenme por no hacerles caso. Pero ya aprendí mi lección, ¿sí?
Sí, es que final,
ahora sálvenme y revívanme, malditos.
Es curioso, porque es como el punto intermedio entre un The Division y un Splinter Cell. En donde el Splinter Cell es, pues, uh-huh, prácticamente eres completamente sigilo. Y el The Division, pues, como dices, o sea, puedes ir por la vida matando vatos sin cubrirte nada, ¿no? Entonces, como que Ghost Recon es como este punto intermedio. Pero pues, sí. No empieces de pinche loco. Y hablando de The Division, uno de los anuncios que a mí me llama mucho la atención es la presentación de la película, ¿no? Que fue como uno de los puntos que nadie se esperaba, que es película oficial del juego con Jill Gyllenhaal y Jessica Chastain, y que va a estar en colaboración con Ubisoft y con Netflix. Entonces eso se me hizo bastante cool. Tú que eres súper fan de The Division, ¿Cómo sientes este anuncio? ¿Crees que lo va a hacer bien, arruinar?
A ver, espérame. Tengo un invitado estrella que quiero que lo salude a todos. A ver, no, Rafa, no, tú, a ver. Saluda.
Hola, señores del otro lado de la línea. No sé quiénes son ustedes. Soy Skid.
¿Skid? Está Choco.
¿Skid?
A ver si lo conoces.
¿Qué onda, Choco? No, y a ti también. Que... Por eso
sea. ¡Vivo! Pensé que eras un sueño.
Es que es Chris Angel, güey.
Ah, ok.
lo soy, pero aquí estoy vivo, llegando a cenar.
Provechito.
Gracias.
Aquí.
Les paso la... saludar. Los amo.
Un comercial mientras.
Ya era la colaboración momentánea de el regreso de uno de los muchos que pasaron por estas puertas, pero bueno.
Yo tengo una duda.
Que me bloquean mis cuentas.
Dicen que que te extrañan mucho, Choco.
Ah, gracias. Tengo una duda sobre, digo, ahorita retomando el tema de este filme de Division 2. Ahorita estabas comentando, bueno, están comentando que es una colaboración con Netflix. Si no mal recuerdo, había salido una serie también de Tom Clancy, pero en...
Sí, es de Amazon Prime. Y de hecho es lo que iba a decir, así como fan de Tom Clancy, les recomiendo que vean Jack Reacher, porque está muy bien hecha, y es para los fans de los libros. O sea, si son fan, véanla, o sea, no lo duden, está muy bien hecha. Pero sí, o sea, a mí también se me hizo medio raro, porque pensé lo mismo, es como, ok, estás haciendo una colaboración con Netflix, pero tu serie anterior fue de Amazon Prime.
With the money dancing the dog.
No, y es que aquí eso pues digo, o sea, por ejemplo, en el caso de Ubisoft, hay que recordar que los derechos se los vendió exclusivamente a Ubisoft este Tom Clancy. O sea, estaba intentando acordarme el nombre del autor, pero como, obviamente Tom Clancy, antes de su muerte, y son los poseedores de los derechos para hacer los videojuegos. En el caso de los filmes, no estoy seguro, porque pues hay que recordar que, por ejemplo, Jack Reacher, ya existía una película con Tom Cruise. que no me acuerdo, no, estoy intentando, no me acuerdo de quién fue la película, de quién fue la casa productora. Pero sí, o sea, no es como que el único. En videojuegos, sí, Ubisoft son quien tiene los derechos, pero en todo el otro material no lo sé. Entonces no sé si de aquí haya venido como de, ah, pues, o sea, nosotros empezamos porque compramos los derechos, pero como quien tiene los derechos nos pidió que lo hiciéramos con Netflix, o Netflix llegó con ellos directamente y lo hicieron, entonces no sé.
No, que, y que además mencionan, o sea, lo curioso es que no dicen, es una producción de Netflix, no, dicen es en colaboración. No, ajá. Eso ya es diferente, pero pues habrá
y que está ver. Bien, porque pues, sí, bien. Honestamente, o sea, no le dejaría.
Jake Gyllenhaal y
Jake Gyllenhaal, o sea, ¿qué más le puedes pedir a Jake Gyllenhaal?
Sí. ¿No? Entonces, o sea, al parecer va
acaba
bien.
De ganar, claro, está Jessica Chastain. ¿Qué ganó un Oscar o no?
No, estuvo nominada como mejor actriz.
Okay. Sí, sí, es que esa era mi duda, como de si estuvo nominada, si sí lo ganó
sí,
o no.
Sí, estuvo nominada.
Pero sí, o sea, por una parte yo digo que está bueno que hayan hecho esta colaboración, porque si no le hubiera dejado el proyecto a Ubisoft, porque, pues, o sea, saben hacer juegos, saben hacer experiencias audiovisuales, digo, ya lo vimos con Laia Wood y su serie, su juego Transference. Pero ya aventarse una película, no lo sé. O sea, pero qué bueno que haya esta colaboración. Pero bueno, que sí.
Ya veremos. En cuestiones de anuncios del juego per se, se anunciaron 3 episodios gratuitos con misiones para modo historia que, según lo que mencionan, llevarán a los agentes como al inicio de todo, del todo. No sé a qué se refiera con eso, pero... Vaya, habría que esperar. Ajá. Y se van a incluir nuevas zonas, nuevos modos y recompensas para el juego en general. O sea, esos fueron como el anuncio, pero lo fuerte fue el anuncio de la película. Después, siguiendo con Tom Clancy, salió Rainbow Six Quarantine, que es Rainbow Six Zombies, o algo muy similar a eso, que está siendo desarrollado por Ubisoft Montreal y que sustituirá de alguna manera al cooperativo para 3 jugadores que ya habíamos visto con pues esta especie de cepa mutante muy letal que no dieron más detalles más que un teaser, ¿no? Lo que sí sabemos es de que se publicará hasta el 2020, no hay una fecha y pues habrá que esperar. Se ve bueno.
Se ve bastante basado en lo que hicieron con con el evento de Quarantine de Rainbow Six Siege.
Ajá.
O sea, supongo que es eso, pero expandido. Me preocupa porque siento que va a ser otra vez como lo que pasó con Far Cry New Dawn, que es algo que fácilmente podría ser una expansión y quedaría bien, pero te lo quieren vender como de un juego completo. Eso es lo que me preocupa.
Pues quién sabe.
La calidad no, porque sé que lo van a hacer bien. Solo la manera de vendértelo.
Esperemos que no. Bueno, siguiendo con esta dinámica, ¿qué más presentaron? Bueno, dentro de la conferencia, otro de los performances que a mí me llamó mucho la atención, a pesar de que no soy tan fans, fue el anuncio de Just Dance 2020. Que bueno, pues salieron vatos
10 años de Just Dance.
Que además, como la presentación estuvo bien padre, ¿no? Así un tipo ahí dando el mensaje motivacional. Y después pues ya salen todos bailando y el panda y todo se descontrola, ¿no? Eso me gustó mucho. Ese
de lo que me agradó de este anuncio es cuando ves lo que es el trailer. Y haciendo honor a los 10 años, salen las como los bailarines vestidos con estos clásicos diseños, pero son diseños que han estado ocupando en distintas iteraciones de Just Dance, que ahora sí que los fanáticos tienen ahí como su fanservice, de que, ay, me acuerdo que los primeros juegos salía este personaje, porque por ejemplo el panda recordaremos en las últimas principalmente, pero ahí encontramos viejos olvidados.
No, el panda está desde antes que tuvieran por años. Creo que fue el 2 Just Dance 4 que está el panda. Pero sí estuvo bastante interesante. Digo, o sea, por ejemplo, lo único que podrían quejarse es que no hubo un tal cual un anuncio de canciones como suele pasar.
Pero este... con una canción de Pánica de Disco, ¿qué más quieres? Ya con eso está bien, ya, no me importa qué más.
Que por su culpa me quisieron tirar mi video de Facebook. Maldita seas, Pánica de Disco. Pero bueno, sí, estuvo bastante padre.
Creo que eso es lo que extraño de las conferencias, ¿no? Que sean... Pues ya que le bajemos dos rayitas al mame de todos somos super cool, y todos somos trendy, y todos somos tecnológicos, y todos somos ya, son videojuegos, tranquilos.
Y todo es increíble.
Ajá, entonces creo que eso está padre. El juego va a salir prácticamente en todas las consolas habidas y por haber. Digo, yo esperaría que ya este ya no salga en
excepto Wii. La generación pasada.
Porque
sí, este sí va a salir en Wii, pero no va a salir en 360 ni en PlayStation 3.
Ah, bueno, ya era.
Y de hecho sí va a salir en Wii, que era el anuncio así como gracioso cuando ves de que disponible el 5 de noviembre en todas tus consolas favoritas y también el Wii. O sea, no el Wii U, sino el Wii.
Pero es que es donde tiene mayor soporte y mayores ventas que la Wii U. O sea, si lo quisieran lanzar en Wii U, te apuesto que Wii va a vender más.
Bueno, eso
creo
ya,
que ese
eso
fue un anuncio.
El mame.
Y ese fue un anuncio fuerte de Just Dance, y el otro que va a ser una canción de Blackpink. Entonces, para los fanáticos del K-pop, ya.
Siempre el K-pop.
El 5 de noviembre de este año.
En noviembre.
Ajá. ¿Qué más tuvimos? Contenido. Digo, todavía no me estoy yendo como a
los 5 de anuncios
que me llamaron más la atención, pero tuvimos el anuncio de expansión de For Honor, que algo que me llamó mucho la atención es que presentaron el tráiler de modo espectador de For Honor, eso ayuda mucho. Esta nueva expansión será en Japón, bueno, será como base en Japón, y se titula Shadow of the Hitokiri, la cual estará disponible desde el 10 al 27 de junio, entonces... hay para los que todavía son fans de For Honor, que yo lo jugué un buen rato, pero pues ya pasó. Pues ahí está. Después, en medio de todo esto, anuncios de juegos, Just Dance, todo Tom Clancy y demás, de repente salió una cosa muy rara a presentarse: Mythic Quest Riven Banquet. Y entonces dicen, ¿qué? ¿Eso qué es? ¿Eso qué?
Ajá. Todo lo que lleve el nombre de Rob McElhenney es un must, sí. O sea, ni lo dudas.
Es que el tema es que el anuncio como tal fue muy desconcertante, porque dentro de los juegos que ya conoces, de repente sale esta cosa que se llama Mythic Quest, es una IP nueva, y cuando van pasando el tráiler de la IP nueva, te das cuenta, esto se ve medio raro, se ve medio hechizo. ¿Qué está pasando? Y de repente va pasando y te abre la toma, y de repente ya tienes a los desarrolladores del juego y empiezan a describir el tráiler, y uno de los participantes le dice al director creativo: ¿este es un tráiler del juego o es un tráiler tuyo? Y ahí ya como que explota todo, o sea, es como el momento en donde explota todo y nos damos cuenta que es una serie. O sea, estaban dentro de los anuncios de la conferencia de Ubisoft, donde juegos y servicios de videojuegos y todo, presentan una serie que va a estar publicada en Apple TV, que se llama Mythic Quest Riven Conquest, y que básicamente trata de un estudio de desarrollo de videojuegos, así como para los que pudieron ver Silicon Valley, por ejemplo, de HBO, que trata sobre el mundo de Silicon Valley, de las startups. Pues aquí va a ser algo referente a los desarrolladores, y se me hizo muy cagado, se me hizo muy padre. Creo que es una de esas series que ya quiero ver, así me van a hacer contratar a Apple TV un mes, maldita sea. ¿Cómo se sintió esto en la conferencia? O sea, ¿sacó de onda la gente? ¿Qué pasó ahí?
Sacó de onda ver a Rob McElhenney, porque, o sea, creo que, por ejemplo, en Estados Unidos más, sí tiene ese como caché de güey, es Rob McElhenney, es It's Always Sunny, y en Filadelfia. Medios internacionales sí como que lo dejaron pasar así de desapercibido, porque era como, pues, ¿quién es ese vato, güey? O sea, ni sé de qué está hablando ni sé quién eres, es como de, por eso pasó un poquito desapercibido, pero te digo, ver que está producida por Rob es ya ese señal de que sí lo quiero.
Sí, yo también tengo muchas ganas de verla, o sea, y más porque estás dentro del universo de videojuegos en general, se ve bastante padre. Posterior a esto, ya para ir cerrando, tuvimos la presentación de como una especie de expansión, si se puede llamar así, de Brawlhalla, que pues, es un juego que ya viene de la mano de Ubisoft, pero ahora viene con los personajes de Hora de Aventura. Entonces vamos a poder jugar con Finn, con Jake y con...
¡Lome!
Entonces se ve... Eso sí. Me gustó.
Desde que vi los personajes de Hora de Aventura, ¡lome!
Sí, es que además todo está como ambientado y te lo presentaron. Yo dije, no, van a tener una IP nueva de Hora de Aventura. No, o sea, entra dentro de Brawlhalla. Y se ve bonito, o sea, sí se ve bonito. Otra de las
IP... Y hasta el escenario se ve bien hecho.
Sí, eso es cierto. Entonces sí, está padre, ese anuncio estuvo padre. También dentro de las IP nuevas que mostraron está Roller Champions, que pues más bien yo me esperaba algo como la película de Alita Battle Angel, pero tristemente no, se ve un poquito menos hostil. Y pues vaya, pues es un juego de... Es que no sé cómo se llama ese deporte.
Dicen que está bueno.
Pero vaya, son patinadores y tienes que poner la pelota en un aro, como en la película de Alita Battle Angel. Y pues básicamente mostraron un poquitito de gameplay, poquitito, casi nada dentro del trailer. Y pues supuestamente la demo arrancó ayer, la demo, y durará hasta el 14 de junio. Entonces, pues, para los que quieran probar Roller Championship, entonces, va, se ve bastante.
Es como bien. Un Rocket League.
No. Es que es otra cosa. Se ve divertido, la verdad es que se ve divertido. Ya después Eddie nos platicará. Y para terminar ya.
Yo lo estaré jugando, creo que el jueves.
Ah, pues ahí está. Entonces, para el próximo podcast ya nos dirás qué tal está. Y ya para cerrar la conferencia, pues la verdad es que esperamos más cosas, pero yo en particular esperaba Beyond Good and Evil, que cosa que no pasó. No anunciaron nada de Beyond Good and Evil, pero bueno, cerraron con Gods and Monsters, que pues, creo que no fue como el anuncio que todo mundo esperaba. O sea, yo sentí que mucha gente se quedó así como que, ¿eh? ¿Qué es eso? Entonces, y como que no generó el hype que se merecía. El cierre fue bastante anticlimático. Pero bueno, se mostró el tráiler. Dejó muchas dudas, pero bueno.
Se ve interesante. Supongo que es lo que puedo decir.
Ajá. El juego se publicará el 25 de febrero del año que entra. Y está realizado por los estudios que se encargaron de hacer Assassin's Creed Odyssey. Entonces pues eso ya habla de un trabajo bien hecho, al menos. Y pues así cerró, así terminó. Y para mí es una de las conferencias que más me ha gustado, porque en general presentaron juegos, presentaron lo de las series, lo de la película, hicieron performance que me gustaron. Entonces creo que estuvo bastante, bastante bien Yubi.
Sí. Digo, lo único que no fue totalmente de mi agrado fue que les faltó como que ese amor o como calor que había estado viendo en las dos conferencias pasadas que estuve acá en Los Ángeles. O sea, tuvieron buenos anuncios, pero les faltó entusiasmo.
Sí.
O les faltó manejar bien sus
tiempos. El timing no estuvo del todo bien. Pero vaya. Ya diríamos después en los resúmenes cómo nos fue en cada una de las conferencias, pero avancemos a la que sigue. Choco, tú hiciste la cobertura.
¿Cuál sigue, por favor?
De Square Enix.
Sí, de Square Enix, juegos nipones, porque todos aman los juegos nipones. En el caso de Square Enix, si no mal recuerdo, digo, es que Christian no es amante de los juegos japoneses, pero Creo que en años pasados la conferencia ha estado más, han estado flojitas las conferencias de Square Enix. En esta ocasión siento que sí hubo varias, varias cartas, fuertes o anuncios, interesantes, digo, para los fanáticos de los juegos, japoneses. Y empezó, a mi gusto.
Nada más tuvieron Final Fantasy VII, ya, se acabó.
Espérate. Y así lo vas a resumir, entonces ya. Ya no digo nada. Así como comenta Eddie, digo, realmente la carta fuerte es Final Fantasy VII. Y creo que fue un error que lo mencionan o al principio o con tanta...
¿Premura?
Tanto tiempo de conferencia, porque estuvo Choco. Entre 20 y 30 minutos mostrando gameplay de... Bueno,
lleva haciendo su carta fuerte desde hace 5 años.
Pero,
o sea, creo que excusa. Llevamos 5 conferencias de 3 en las cuales dicen, Final Fantasy VII.
Claro, que platicábamos, creo que en el podcast pasado, de que sí lleva luego a ciertos juegos que lo traemos cargando de años. Y digo, y ya no genera
todo lo que hizo Sony y por algo ya no tuvieron conferencia.
Pero sí, efectivamente, retomando lo que es el título de Final Fantasy VII, mostraron 20 minutos de gameplay y es el remake. Entonces, creo que es sobresaturado para lo que ya conocía la fanaticada y lo que espera de ellos, y no sé si ahí estuvo Eduardo en la conferencia, pero creo que no. Lo que veía en el comportamiento del público es que se emocionaban porque son muy fanáticos, y se emocionan porque les ponen la misma canción, digo, que está muy buena, pero del soundtrack de Final Fantasy, y pues ya les das un teaser, así de que, pero mira, así nos quedó Sephiroth, y tú, Dios mío, ya... Ya te emocionas demasiado, ¿no? Entonces creo que en general, en particular en esta conferencia de Square Enix, sí es muy de nicho. Porque sí hay demasiados juegos, vamos a decirlo, orientales que vienen hacia este mercado.
Sí,
que
casi no es todos... JRPG, JRPG, entonces...
Pues eso es Square Enix.
Pues sí.
O sea, están bien hechos, pero... O sea, ya estuvo bueno, ¿no?
Entonces, pues ahí nos presentaron ese título. Nos presentaron bastantes títulos.
Lo interesante de Final Fantasy VII Remake es que por fin hay fecha de lanzamiento, que es el 3 de marzo del 2020. O sea, todavía falta. Pero bueno.
Pero ni siquiera la dieron en su conferencia. La dieron en el concierto.
No, sí la dieron en la conferencia.
¿En el concierto la dieron?
La anunciaron desde el concierto de Final Fantasy. O sea, dos días antes, en el concierto la anunciaron. Entonces fue como, ok, pues ya no hay sorpresa para Square Enix, o sea.
Tío, y eso del ámbito de sorpresa que toca Eddie también se presentó porque en la misma conferencia dijo, si te gustaba música, te emocionaste ahorita que estuvimos viendo los trailers de Final Fantasy VII. Pues la música de Final Fantasy está en tu servicio de streaming favorito.
Sí, yo estaba así de otro servicio de música, estaba de no me joda. Pero ya después me tranquilicé cuando anunciaron que iba a estar en Spotify, en Apple Music y en todos los demás. Dije, bueno.
Así que es toda la plataforma favorita.
Pero ya no digo nada. Capcom ya lo había hecho.
Pero
pues sí, digo, la música es muy buena.
Ubisoft ya lo hizo.
Pero eso no es lo que importa.
El problema es que se sorprendan de que digan, oh Dios santo, la música de un juego está en Spotify. Es como, güey, entra al Spotify de Capcom, tiene toda la música de todos los juegos que ha hecho en toda la vida.
Pues o sea, sí, está, creo que la música de
si quieres conocer está todo los Monster Hunter, está entra al de Ubisoft y está también toda la música de todos los Assassin's Creed, de los Tom Clancy.
Qué pinche música tan fea.
Sí, es lo mismo.
No la puedes comparar con la música de Final Fantasy.
Cállate el hocico.
No puedes comparar.
Si bien la música de Final Fantasy es emblemática y es buena noticia, no creo que sea tan, vamos a decir, importante para que ocupe el espacio que está ocupando en la conferencia. Digo, la música es mítica y creo que todos amamos, bueno, muchos aman cada uno de los soundtracks que existe, pero tanto para decir, ah, oh, ¿sabes qué? Voy a destinar 3 minutos de o 5 minutos de conferencia para decirte que puedes bajar mi música, pues como que hubieras aprovechado el tiempo en otras cosas. Y digo, hablando también de otros títulos que se presentó un título llamado Oninaki, que es parte del estudio de Tokyo RPG Factory. Y digo, más para que los vayan ubicando un poquito, si recuerdan un título que salió hace un par de años que se llama I Am Setsuna, es el estudio que está a cargo de este título. Y entonces creo que es llamativo porque, más que nada, por la cabida que tiene el estudio. Entonces ahora sí que es de los anuncios que pasaron rápidamente, que es de que, bueno, como que perdimos mucho tiempo en los 30 minutos de Final Fantasy, pásalo rápido, rápido el trailer, no digas nada. Pero pues, es de los títulos que deberían que estar en nuestro radar. Y creo que una de las sorpresas, digo, entre comillas sorpresas, porque ya se había filtrado la información, es la remasterización del Final Fantasy VIII. 5, 6, 7, 8, sí, claro, del Final Fantasy VIII, que creo que es un, bueno, yo lo jugué cuando era bastante joven, cuando todavía era en la PC eran 4 discos, si no mal recuerdo. Entonces, pues va a tener su remasterización, entonces es bueno tener ese anuncio, que creo que todos se ha sobresaturado la franquicia con el número 7, de que todos aman el Final Fantasy VII, pero hay otros Final Fantasy más interesantes. ¿Qué más se anunció? También el anuncio de un título de por parte de Crystal Dynamics y de Eidos Montreal, que trabajan obviamente de la mano para traer un título de Avengers, porque pues ahora sí que si sabemos qué tan vendible es la franquicia Marvel en estos años y todo lo que ha logrado con su universo cinematográfico, pues ¿por qué no traer un juego de superhéroes sobre los Avengers? Entonces presentaron lo que es este trailer con un poco de gameplay para mostrarnos una nueva aventura. O sea, no está basada en algún cómic en particular, sino es ahora sí totalmente nueva. Entonces, con el famoso equipo de los Vengadores, que hay ciertas cosas que pueden no gustarse. Si no mal recuerdo, los personajes que están basados en los modelos no son los del universo cinematográfico, por ende las voces van a ser distintas. Entonces, para los fanáticos que tenían fe de que fueran las mismas celebridades que están atrás,
he visto mucho hate del juego por eso. Y es así como que, ay, bájenle dos rayitas a su desmadre.
Es que pues, realmente muchas personas están casadas con ese universo, no ven a otro Tony Stark que no sea Downey Jr. O sea, no lo puedes.
Espera, o sea, eso lo entiendo, y entiendo por ejemplo la decisión de Square de decir como sí, pero este juego lo queremos enfocar en las cómics. Pero creo que definitivamente es una oportunidad perdida bastante grande. Porque imagina, ahorita va a vender para los que son fans del juego de la franquicia de Avengers, ¿no? Del que salió en, por ejemplo, en la consola que fue en Wii, creo que salió el segundo, y bueno, o sea, y toda esa generación, y una generación antes del primero. Ellos son los que van a comprar ahorita el Avengers. Ahora imagínate si hubiera salido con la escala o basado en los universos en el universo del MCU. O sea, las ventas hubieran sido muchísimo mayores. Entonces, sí, es una oportunidad. Dejando fuera el que haya gente que esté casada con los personajes, siento que es más una oportunidad perdida.
Yo creo que no, porque al final es...
Y no le merito el juego, porque es... si no me equivoco... Si no me equivoco, tiene el talento de este... De este Troy Baker, güey, este...
Troy Baker es Tony Stark.
Son como tres veces esta en Data... Ay, ¿cómo se llama? Estoy intentando acordarme, creo que también está Laura Bailey... Y no acuerdo que me son así como que talentos que reconoces en las voces. Y es como, ok, pero imagina cuánto hubiera vendido si si lo sigues o si lo basas en el MCU o le das a los actores del MCU chance.
Sí, pero no es de darles chance, es cosas como de que Chris Evans ya no quiere volver a ser Capitán América, entonces por más que le paguen una millonada, que no le van a pagar lo mismo haciendo un juego de Square Enix que haciendo una producción de Marvel, o sea, vaya, tiene un montón de cosas en contra, y la verdad es que no sabemos absolutamente nada. Están esforzándose en hacer modelos nuevos, están esforzándose en hacer una historia completamente nueva, y vaya, yo no soy del tipo de target que ellos van a tener, ¿no? Este tipo de juegos en perspectiva de tercera persona, cooperativo, no, pero sí creo que el mame de odio para este juego ha sido demasiado por no tener la carita gorda de Chris Evans ahí. Pero bueno, Choco, ¿qué más?
No sé.
¿Qué más? Y un chorro de anuncios de juegos japoneses que salieron muy rápido para irlos razonando, que entre esos están ¿cómo se llama este juego? El de Brave Exodus, creo que se llama, el de móviles, ahorita me acuerdo.
Ah, sí, Brave Exodus.
Que va a salir otro título basado en ese universo. Entonces, por si tenían la inquietud o les gusta ese título, pues se va a llamar War of the Visions. Y pues va a estar disponible para lo que es en móviles. También va a estar el título de Crystal Chronicles remasterizado, porque la mod es remasteriza todo para que sigamos vendiendo el nombre de Final Fantasy. Pero entonces los anuncios salieron así rápido de que, bueno, tráiler ya, el que sigue ya, tráiler. Entonces lo estuvieron bombardeando horriblemente, no le dieron ahora sí el espacio de vida, entre comillas. Digo, porque al final de cuentas no vas a dedicarle tanto tiempo a estos títulos. También se mencionó lo que es una expansión para Final Fantasy, que es 14, que es la expansión se llama Shadowbringers. Entonces también mencionaron ahora sí lo que va a traer este pequeño gran mundo para los fanáticos que siguen jugando en el online. Y otros títulos japoneses que no recuerdo, porque eran muchos. Pero
bueno, ¿ya podemos pasar a cosas más interesantes?
No, espérate. Tengo tres cosas importantes que decir acerca de esta conferencia.
Oh,
la primera, la presentación de Outriders, de People Can Fly, que creo que es lo más interesante. Digo, fuera de que yo no soy fan de los juegos japoneses JRPG, creo que se ve muy bien Outriders. Presentaron un poco de la forma en que trabaja el estudio, eso me gustó mucho. Fue un teaser súper cortito del juego, así que no sabemos más información, pero es una IP nueva, y el único problema es que saldrá en verano del año que entra, entonces pues ya, eso es muy triste, pero la verdad es que se ve muy padre. Otro de los anuncios que llamó mucho la atención es que de repente, dentro de todos estos anuncios de RPGs, JRPGs, Final Fantasy, Dragon Quest y demás, sale un juego muy, muy fuera de toda esta línea que se llama Circuit Superstar, que detrás sale un tráiler en donde salen tres chicos mexicanos diciendo que están trabajando en el juego. Y que realmente fue muy, 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 muy inesperado, o sea, porque... realmente los detalles gráficos del juego se ven muy bien, y pues es un juego tipo de carreras, que básicamente es su propia World Rally Championship, y en un modo arcade, y creo que eso me gusta, o sea, el hecho de que vaya, yo sé que están apoyando a estudios de desarrollo más pequeños o a gente que está desarrollando juegos, porque ahora ya casi todo mundo puede incursionar o intentar en hacer un juego, pero el hecho de que sean mexicanos, pues sí, sí, sí está padre, ¿no? Sí, a mí en lo particular me gustó mucho el juego. Sale el año que entra para PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One y Steam. Entonces, eso me gustó mucho. Y bueno, nada más de rápido, pues Dying Light 2, que presentaron.
Espérate, antes. Un segundito. Digo, ahora sí que este anuncio de que efectivamente que comentas de Circuit Superstars, digo, para complementar, digo, esto sale a colación porque hay que recordar que Square Enix tiene cierta colaboración con los estudios independientes, que este programa que se llama Square Enix Collective desde el 2014, y cada año hacen sus como concursos, vamos a decirlo, y de ahí van saliendo los ganadores, y del cual aparece esta nueva IP, que efectivamente, como menciona este Cristian, pues es de orgullosamente de aquí de la Ciudad de México. Entonces, digo, es bueno ver este espacio, porque sí se le dedicó a nivel de presentación, sí se le dedicó un tiempo bastante razonable para que explicaran lo que es el título. Entonces, qué bueno que todavía no está tan muerta lo que es Square Enix Collective, bueno, y esta propuesta de seguir apoyando a la industria de todo el mundo, a los estudios independientes. Entonces, qué bueno que lo hicieron, ya.
Perdón. Sí, eso está padre. Y por último, nada más como el anuncio raro de la conferencia, más allá de que el lugar de la conferencia estuvo medio extraño porque estaba como muy chiquito y todo, se presentó Dying Light 2, como decía hace rato. ¿Qué es lo raro? Pues prácticamente nada más presentaron como un tipo de testimonio del juego, mostrar un poco de cómo se va a desarrollar y demás, pero como para presentarlo así, pues lo sentí muy raro porque pues antes ya había estado en la conferencia de Xbox. Entonces, pues no sé por qué, y además fue el mismo juego que se presentó en la Gamescom del 2018. Entonces ese anuncio estuvo muy raro. Fue lo que más me causó como...
Dying Light ya lo viene arrastrando desde hace 3 años.
Sí, digo, la forma estuvo muy rara y ya, o sea, lo demás no les puedo yo hablar más porque no soy fan de los juegos, pero ya, Eddie, expláyate, ándale, atásquese.
Hoy nos dieron una presentación de Dying Light, nos dieron una estatua hermosa, al rato les subo fotos, pero yo soy fan de... Bueno, soy fan de Dead Island. Sigo esperando que Dead Island en algún momento reviva. Pero seguir el estudio... Bueno, lo que pasó con Dead Island y que la gente de Dead Island se haya convertido en lo que es Dying Light, me agradó bastante. Y ver lo que están haciendo con Dying Light 2 también se ve bastante bien. Creo, estoy casi seguro que no va a salir hasta finales del próximo año. O sea, igual y hasta lo atrasan porque no nos mostraron mucho avance. Entonces fue como, esto todavía le falta. Y creo que es lo único que, mi queja de que no me gustó que lo hayan presentado, porque todavía les falta un poquito. Entonces, se ve bastante bien, pero les falta.
Pues ahí está. Bien, muy bien. Última conferencia de el entorno E3.
¿Te refieres a la mejor conferencia y la ganadora de tres?
No.
Ya no se empieza.
No, sin fanboy. Sin fanboy, que queda poco tiempo de programa. Ya se sueña.
Nintendo ganó E3.
A ver, pues ándale, Nintendo ganó E3. No, platícanos qué hubo.
Estuvo... Mira, aquí me agradó bastante como... Y digo, eso ya es el formato, pero me agradó que por ejemplo, Xbox... Fue como, ok, sé que les gustaron los juegos, así que vamos a empezar a enfocarnos tantito más en esto y ya al final les dejamos el hardware como un pequeño teaser, ¿no? Ubisoft también fue como, ok, aquí tenemos estos juegos que estamos trabajando, pero son 4 y esta serie. ¿Quién más? Square Enix aventó un buen de JRPGs, como dice. EA ni siquiera la metemos en eso porque... y llega Nintendo y dice, a ver... les voy a enseñar cómo es una conferencia. Esto
pero
es uno de los directores de...
Porque ni siquiera es en
bueno,
vivo,
es como se hace
ni siquiera
un
se están
anuncio.
Arriesgando en eso.
Ah, exacto.
Es lo mismo.
No, pero aún así salen bien, o sea...
Pues claro, si su igual fórmula que Devolver.
Exacto. Y este... Por ejemplo, aquí está uno de nuestros directivos. Aquí está Doug Bowser, que es la nueva cabeza. ¿Ya lo conocen? Bueno, ahora sí vámonos full anuncios. Y fue, me agradó bastante que empezaron con Smash y fue como de, ah, ok, lo que ya sabíamos, ¿no? Que se rumoraba, el protagonista de Dragon Quest, va a llegar, ajá. Va a tener sus skins y miren qué bonito se ve y se escucha la música, ¿no? Ah, va chido, es algo que ya se había filtrado, qué bueno que pues sí, lo acepto con pues ya que, ¿no? Está bien, te lo acepto. Y de ahí fue como juego tras juego, tras juego, tras juego, tras juego. Y de lo que podemos rescatar fue, por ejemplo, que de lo que más me sorprendió fue haber visto a Witcher 3. Y es como de, ok, sé que el juego se va a ver horrible, lo entiendo, pero aún así es una sorpresa que The Witcher 3 esté en Switch.
Cálmate, Cosmo.
Entonces como de, oh. Ya no me voy a juntar con esas gente, ya es pura mala influencia. pero sí, estuvo bastante chido ver a Witcher 3, ver Spyro, ver Minecraft Dungeons otra vez después de Xbox, ver que Alien Isolation también va a llegar a Switch, es una bastante buena oportunidad porque ese juego era, bueno, más bien, es muy bueno, es de los mejores, no es survival, es como de tensión, thriller, siento que va a perder un poquito como que esa experiencia inmersiva en Switch. Pero todavía luego ver otra vez Dead by Daylight con sus gráficos horribles, que de por sí en baja calidad se ven peores. Hey, no, es no. Como de... ¿Ok? Y luego ver Luigi's Mansion 3, creo que fue una de las mejores cosas. Me agrada el rumbo que está tomando, me agrada eso como de... Ok, vamos a aprovechar que Nintendo Switch tiene para dos jugadores. Y aquí les presentamos como que la opción de los dos jugadores... Un poquito de los puzzles, un poquito de las mecánicas. Va a seguir siendo Luigi's Mansion el original. Nos olvidamos de que Luigi's Mansion 2 no fue lo que todos deseábamos. Y aquí está Luigi's Mansion 3. Luego, aquí está Pokémon. Ya conocen Pokémon. Los que estén en E3 van a poder jugar Pokémon. Salen tal fecha. Aquí hay más de Legend of Zelda. Sé que les guste, así que ya tienen fecha de lanzamiento. 20 de septiembre.
Espérate, relájate. Luigi Mansion 3 a mí me pareció un muy, 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 muy buen lanzamiento. O sea, el hecho de cómo lo presentaron, cómo se puede jugar, que además está para fecha de lanzamiento a mitades de, no dieron exacto, pero a mitad del 2019, probablemente para Halloween, lo que más me suena. Y creo que
podría ser.
Es un juegazo. O sea, yo que no juego mucho Switch, este tipo de juegos de Nintendo, me parece un juegazo Luigi Mansion 3, o sea, me dieron ganas de comprarlo realmente y jugarlo. Creo que ese fue...
Es un juegazo, ¿eh? Y te digo, es un juegazo porque se basa en Luigi's Mansion 1, y Luigi's Mansion 1 era una cosa hermosa. El 2, por el hecho de que tenían que hacerlo para Nintendo 3DS, perdió mucho de su como capacidades de expansión, porque pues era más lineal, no había tanta exploración, las gráficas eran menores, pero verlo en Switch es como, ok, esta es la secuela que yo quería de Luigi's Mansion, y esto sí se ve bien hecho, y te digo, todo lo que es el multijugador, los minijuegos, todo eso, se ve bastante bien.
Eso. ¿Qué decías de Nintendo ahora sí? Digo, de Pokémon ahora sí.
Que fue como de, los que estén en E3 van a poder jugar. Listo. Literalmente fue todo lo que de Pokémon. Y ya después en el Nintendo Treehouse vimos un poquito más. Vimos, por ejemplo, que va a mantener el sistema de entrar al pasto. Ya, estos son los Pokémon que vas a ver. Pero ahora lo van a mezclar con... ¡Ay! Aquí hay un random encounter. Entonces, me agradó eso, que mantengan como que los dos. Me sigue intrigando eso de las peleas con Pokémon gigante. Y pues vimos, o sea, como que un poquito más del gameplay, pero pues ya, o sea, sabemos que sale en noviembre, sabemos que es Pokémon, no hay que cambiarle mucho. Y después una de las cosas más hermosas de la noche, ver Legend of Zelda Link's Awakening, el remaster, que me da risa porque le estaba diciendo, o sea, Nintendo ya se dio cuenta que ya no le vamos a comprar ports de Nintendo 64 en GameCube, en Wii, en Wii U y en Switch, ya nos cansamos y ahora nos va a hacer remasters que no le cuestan nada de trabajo. Entonces, va a salir Legend of Zelda el 20.
No sé si no les cueste trabajo, porque al final pues llega con nuevos gráficos, nueva música, con un editor tipo Mario Maker, ¿no? Que es básicamente el Zelda Maker.
Sí.
Que además lo que construyas, los calabozos que construyas, los vas a poder compartir online con otros usuarios. O sea, creo que sí tiene su amorcito, o sea, creo que sí le echaron ganitas.
No, tiene todo el amor del mundo y es hermoso y ya lo queremos todos. También otro de los anuncios bastante interesantes.
20 de septiembre, fue por cierto.
Fue ver que Resident Evil va a llegar todo a Nintendo Switch.
Todo a Switch.
O sea, ya puedes jugar todo Resident Evil en Nintendo Switch.
Sí, que de por sí ya podías jugar el 0 y ya podías jugar el
7. El 7 lo pueden jugar por streaming. Ajá.
Ah, bueno, esa no me acordaba, ¿no? Pero también el 1 y 2, ¿no?
El 4 creo que ya estaba también. Los que van a llegar como que los nuevos sí son el 5 y el 6.
Sí, yo soy bien fan del 5. Yo sé que es el peor, pero soy bien fan siendo
Chris Redfield pegándole a piedra. El peor es Operation Raccoon City.
Bueno, eso de ahí es que eso sigue no cuenta el 6, en como la línea.
Y de ahí le sigue el 5.
Pero sí, el anuncio estuvo padre porque además le dedicaron un tráiler acá con unos chavos ahí en una casa abandonada, que no sé por qué irían a jugar en una casa abandonada con su Switch, pero bueno, el tráiler estuvo padre. 5 y 6 disponibles en otoño de este año. Eso me gustó, o sea, eso sí me gustó.
Pero bueno, ahora sí las cosas bonitas y hermosas que nos trajo Nintendo, además de todo lo ya hermoso que hablamos, fue que anunciaron que están trabajando ya en la secuela del Bredo, el mal conocido. Ya hablamos de Resident Evil, ya no puede ser eso mío.
No, pero
sí, el Bredo, la secuela que vemos, por ejemplo, un gran cambio es que Zelda se cortó el cabello.
Ajá.
Es Bredo.
Ya déjame de esos youtubers, por favor, ya, te está afectando demasiado.
Y a pesar de que fue un simple teaser, es emocionante porque la última secuela directa que hemos tenido fuera, por ejemplo, de los links de Nintendo DS, que fue Awakening 1 y 2, o cuál fue el que siguió de esa serie del Awakening, no habíamos tenido una secuela directa, y ver esto fue como, ok, me agrada, me interesa, y después de eso lo siguen con el anuncio de Animal Crossing de...
No, cálmate, si el Zelda Breath of the Wild fue como el... y una cosa más, el One More Thing, fue lo último, ya que no van a tener su Metroid atascados.
Ya sé, eso fue lo único que me faltó del Metroid. Pero por lo menos tuvimos más noticias de Animal Crossing. Lamentablemente lo atrasaron y ahora va a ser 20 de marzo del 20, del próximo año. Pero no importa. Saber que se ve bien bonito ese Animal Crossing tiene el mismo, bueno, el similar a lo que es Link's Awakening. Y verlo con Tom Nook fue hermoso. Y finalmente, así como que la cereza del pastel, fue ese último anuncio de que pues ya dejen de estar jodiendo, básicamente dijo Nintendo, tomen su Banjo para Smash. O sea, ya, Banjo sí va a llegar a Smash, ya dejen de estar molestando a Sakurai, y tan tan.
Sí, fíjate ya que, yo como uno de los fanáticos de Banjo-Kazooie, que, ni tengo el Smash, pero yo quería que estuviera en Smash, y qué bueno que apareció, y lo padre es que van a juntar a a las personas que se encargaron de la música de los juegos originales de Banjo-Kazooie para que hagan las
sí, que... todo el remaster que van a hacer va a ser hermoso.
Sí, valió la pena. Y aparte como lo anunciaron muy bonito.
Sí, sí, estuvo padre. El tráiler de... bueno, el teaser anuncio estuvo bien padre. Yo tengo dos anuncios que pasaron dentro de la conferencia que a mí en lo particular me pegaron justo en el corazón, que fue... Esto es bien naco, porque además es como mi gusto culposo, pero anunciaron un nuevo Contra. O sea, más allá de que van a estar todos los Contra disponibles para Nintendo Switch, anunciaron un nuevo Contra que se llama Rogue Corps, y que pues básicamente es un juego top-down multijugador, y pues estará disponible el 24 de septiembre de este año. A mí en lo particular es uno de esos juegos...
se ve extraño.
Se ve muy raro, pero es un Contra, y eso me hace feliz.
Entonces, me queda la duda, no, fíjate que me queda la duda porque no parece un Contra. Entonces me queda como esa espinita de, tienes el nombre, tienes un diseño que supongo viene de Contra, pero algo te falta para hacer Contra y venderme la idea. Ya mañana estaré viendo más sobre ese juego, creo. Entonces podré traerles más información.
Ah, bien, entonces, y pues el anuncio es ese, que además llegan todos los títulos de Contra para Nintendo Switch en la tienda.
Eso está chido.
Eso también está padre.
Pero ya se había anunciado, entonces.
Sí, digo, fue un complemento ya que lanzaron este juego, ¿no? Pero bueno. Y el último, de mi parte, el otro anuncio que llamó mucho la atención y me hizo así sentir bonito fue... uno de mis juegos favoritos indies que yo he jugado así en toda mi vida se llama Crypt of the Necrodancer, y me gusta mucho porque al final es un juego de ritmo, y los juegos de ritmo me llaman mucho la atención, me gustan mucho. El tema aquí es que se llama Cadence of Hyrule, que es básicamente el Zelda del creador de Crypt of the Necrodancer, vaya, o sea, con todo el universo dentro de Zelda, y además vas a poder jugar con Link y con Zelda, y vas a tener la música dentro del juego. Entonces, como que todo es así de, ¡ah, lo necesito en mi vida! Sale el próximo 13 de junio, o sea, ¿ya? Y de verdad, o sea, si no se han dado la oportunidad de jugar Crypt of the Necrodancer, jueguenlo porque vale un montón la pena. Es difícil al principio porque, como les digo, es de ritmo, pero tienes que, porque con el ritmo de la música tienes que avanzar y tienes que matar a los enemigos, pero ya verlo con toda, o sea, con toda la toda la estética de Zelda en este Cadence of Hyrule está bien, 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 bien padre. Y pues eso, creo que eso es de lo que a mí más me gustó, porque pues Animal Crossing me...
Está bonito. Pero, again, fue algo que ya habíamos visto el mes pasado. Entonces, ese tipo de cosas pueden, para mí, pasan desapercibidas. Entonces, no sé, te digo, en materia de contenido, yo diría que la que más me gustó, la conferencia que más me gustó fue Nintendo. Sí. Después de eso, me iría por Xbox, porque supieron llevar bien la conferencia. Y ya después Ubisoft, porque es como de, tienes el material, no lo supiste aprovechar, pero lo tienes. Devolver Digital tiene el premio por intentarlo, porque su conferencia está bien bonita y bien... Es que eso ya es un meme. Devolver Digital, con todo mi amor, es un meme. Y está chido que lo hagan así.
Pues mira,
¿quién más? Square Enix ni participa.
Yo he decidido no optar por ¿quién ganó el E3 en conferencias? Porque pues al final ya no hay ya no hay competencia. O sea, ya no hay competencia porque ya no están todos los competidores.
Sí, exacto.
Y creo que ya no es justo llevarlo como esa línea, ¿no? Más bien...
Pero yo por eso digo, la que más me gustó fue Nintendo.
Pero pues es que eres fanboy. O sea... Yo no pondría como la que...
Pero soy más fanboy de Ubisoft. Yo te podría decir, güey, Ubisoft, sus juegos son hermosos, me encantó.
Pero bueno, desde mi perspectiva, creo que todas tuvieron algo a mí en lo particular que me gustó. excepto la de PC Gaming, y eso porque no la vi, o sea, no puedo verla. Como experiencia, creo que la que lo hace mejor fue Ubisoft en cuestión de performance, nada más, o sea, porque es divertida, y Devolver Digital, pues para mí siempre va a ser lo mejor del maldito mundo cada E3 que haya, pero ya se dan cuenta, o sea, es más como ya el perfil de los juegos que te tocan jugar y como hacia dónde vas. Pues Eddie no se quitó en todo el E3 su gorra mugrosa de Pokémon, entonces ya se imaginan, síganlo en redes sociales para que vean de qué gorra mugrosa.
Eso solo fue el primero.
Entonces, pues evidentemente eso fue el primer día.
Los segundos y terceros. Fue la gorra mugrosa de Ubisoft, ¿sí?
Entonces,
son las dos gorras que traigo.
¿Cómo se calienta?
Entonces, evidentemente le iba a gustar Nintendo, pero vaya, creo que todas tuvieron algo padre, divertido y que valió mucho la pena. ¿Tú, Choco, cómo viste?
Sí.
Pues si tuviera que catalogar o poner cuáles son los que más me agradaron, yo pondría a Ubisoft en primer lugar y en segundo lugar tal vez a Xbox. Y digo, si quisiera rankearlas, vamos a decirlo tal cual, que creo que independientemente de que Ubisoft lo haya hecho bien a nivel performance, creo que los anuncios que tuvieron fueron un poquito más sustanciales. Y eso que no soy fanático de Ubisoft, de hecho... pues yo cada vez que puedo yo prefiero decirle Ubisoft, y que son muchas veces repetitivos, pero en general creo que no tuvo mucha paja su presentación y sobresaturación. En el caso de Xbox, de repente tuvimos una sobresaturación de juegos, de que bueno, me estás dando muchos juegos, no sé, entre mezclas de unos que van a pegar, unos que no, y no quedó como tan escueto, o juegos que dices, bueno, realmente a cuántos les va a interesar este tipo de juegos, como en el caso de la conferencia de Square. Pero bueno, ya en su momento platicaremos más de quiénes son ahora sí los mejores juegos que disfrutamos del E3, pero pues ahora sí que también es misión del buen Eduardo seguir buscando y disfrutando más juegos. Pero pues como ya es tarde y tenemos que descansar porque E3 sigue en pie, pues vamos a despedirnos, así que... despídete, comerciales, gorra mugrosa.
Síganme en Instagram y en Twitter y vean muchas fotitos. Al rato les subo fotitos en @MX, pero si quieren algo así como más del momento y un poquito más informal, me pueden seguir en @161117.
Y en Reset ya verán las cosas. Pueden verlos en Instagram. Ahí véanlo, por favor.
No. Esos son los que pagan el Patreon, ¿sí? O sea, me voy a respetar, ¿sí? Por favor. Pero sí, no se despeguen de la página de Reset, porque pronto estaremos subiendo videitos y todo el contenido de que vi aquí en E3. Sí.
Y entonces, Eduardo, pues muchísimas gracias. Cristian, despídete.
Banda, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Logramos sobrevivir a las conferencias, nos falta el resto de la semana. Así que estén al pendiente del sitio de reset.reviews para que chequen las coberturas, los resúmenes y todo los podcasts y lo que estamos haciendo en E3. Recuerden que estoy en Twitter como @crisogeek. Ahí, de nuevo, si no me bloquean mi cuenta, pues ahí estaré. Ya me parezco a Noroña, voy a hacer una marcha ahí en las oficinas de Twitter a decirle empleado a todo mundo. Bien mal yo. Nos escuchamos pronto con ya las experiencias y bye.
Así es, pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon ya sea en vivo o en la versión recalentada, ya sea en iVoox o en Spotify, y pues agradecemos su preferencia y su tiempo, que sí, son podcasts un poquito más largos, pero muy muy con hechos con mucho amor y sustanciales, con mucha noticia. Pero pues ahora sí que manténganse al pendiente de nuestras redes sociales y nuestro sitio web para que tengan toda la información calentita de E3. Así que nos estamos viendo, hasta la próxima.